La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Queremos agradecer al hermano Víctor García y a su esposa. Anoche estuvimos en la casa de ellos, en la Junta de Líderes. Y ya estuvimos planeando este mes. Y los estuvieron tratando muy bien. Los sentaron un banquete ahí en esa casa. Que el Señor les bendiga a ellos. En el libro de los Hechos, vamos a ir, el libro de los Hechos, capítulo 1, y en el verso 3. Y vamos a leer 14, hasta el verso 14. El libro de los Hechos, capítulo 1, y en el verso 3. Cuando usted lo tenga, puede indicar con un amén. Dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y habiéndoles y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, en el verso 6 nos muestra a nosotros que estos no estaban tan interesados en el Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, casi que no nos importa tanto el Espíritu Santo, ¿no? Lo que queremos saber es, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, a ver, mire así para arriba, vino unos ángeles y los despertaron. Entre tanto que él se iba aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a orar en esta noche, Señor. Te damos las gracias por tu palabra. Háblanos en esta noche. Remueve toda oposición a tu palabra en el nombre de Jesús. Se tiene que ir en esta noche. Deja este lugar libre, Señor. Límpialo de toda maldad y llénalo con tus ángeles. Llénalo con tu unción. Háblanos, Señor. Entra tu palabra en nuestros oídos de tal manera que pueda persuadirnos en el nombre de Jesús. Aleluya. Denle un aplauso, Señor. Aleluya. ¿Puede sentarse, hermano, esta noche? Dile a tu vecino, ¿por qué están mirando al cielo? ¿Por qué estás mirando al cielo? O si no, le puedes decir, ¿qué es lo que estás viendo? What are you looking at? A ver, Rafita, dígale, ¿qué es lo que estás viendo? What are you looking at? Dile a tu hermanita ahí, what are you looking at? Aleluya. Esto que acabamos de leer se puede ilustrar un poquito, hermano, como cuando hay un accidente en una carretera. No sé si usted algún día ha pasado por cuando hay un accidente. Aún puede estar en el otro lado de la carretera, pero a la gente le gusta ver. Y detienen el tráfico por muchas millas. Y cuando uno pasa por donde estaba el accidente y se da cuenta que está en el otro lado, uno dice, esta gente que, ¿cómo detuvo todo este tráfico solo por ir viendo lo que estaba pasando en el otro lado? Y esto es lo que encontramos aquí, algo muy similar con los apóstoles. No era poco lo que había sucedido en la vida de los apóstoles. Habían pasado por cosas bastante dramáticas. El Señor lo habían crucificado, le habían dado una muerte bien, de las maneras más horribles de morir. Lo colgaron en una cruz, lo hicieron cargar la cruz, le pusieron un montón de clavos por donde quiera. El cielo hizo dio sus señales, la tierra tembló, un montón de cosas que sucedieron. Y imagínese usted cómo han de haber estado los apóstoles cuando el Señor resucitó al tercer día y los encuentra a los apóstoles por todas partes, y tal vez con miedo, diciendo, tal vez si al Señor lo mataron y él que era más poderoso que nosotros, ¿cómo nos va a ir a nosotros? Y ellos estaban en una manera bastante horrible, con bastante miedo. Ellos estaban sufriendo y viene Jesucristo al tercer día, resucita y anduvo con ellos por 40 días y ellos estaban haciéndose un montón de preguntas. Muchas veces, hermano, uno tiene más preguntas de las que tiene respuestas, ¿verdad, hermano? Hace más preguntas de lo que tiene las respuestas. Y el Señor resucita, se presentó por 40 días y después los reúne para hablar con ellos. Y ellos de seguro pensaron, se va a quedar con nosotros. Ahora que resucitó, se va a quedar con nosotros. Pero no, los reunió y les dijo que él se tenía que ir, y les dio unas cuantas instrucciones y ellos lo empezaron a mirar, que el Señor se empezó a levantar, que la gravedad ya no lo pudo detener y el Señor se fue para el cielo. Gloria a Dios. Dice la Biblia que el Señor resucitó, y cuando resucitó, en el verso 3 dice que hay pruebas indubitables, que el Señor se levantó de los muertos es algo que nadie puede negar. Aleluya. Porque hubieron muchos testigos, muchas personas, Ahora, si el Señor resucitó, hermanos, tenemos que nosotros ponerlos listos. Tenemos que ponerlos abusados, como dicen. Porque si el Señor resucitó, como dice la palabra, entonces Él está aquí en esta noche. Porque Él prometió estar con nosotros, regresar con nosotros. Aleluya. Ahora viene esta gente temblando de miedo en frente de perseguidos por el gobierno más fuerte de esos tiempos, que era el gobierno de Roma, era el Imperio Romano, y una nación pequeña como Israel. Aún hasta los días de hoy, hermano, Israel es puesto en muchos problemas por medio de los países que están alrededor de él. Y en ese tiempo estaba siendo ocupada por Roma. Y viene el Señor y les habla y les dice: hey, van a recibir el Espíritu Santo. Y como que ellos, eso no era lo que ellos querían saber. No estaban interesados en eso. Ellos querían saber: hey, tengo la renta que pagar aquí. Necesito un trabajo. Tengo enfermedad y todo eso. Y el Señor le dijo: miren, hey, despiértense, porque lo que yo les voy a dar es una cosa más, que es va a ser la solución para todo lo que ustedes necesiten. Y se pusieron a mirar al Señor que iba para los cielos, viendo, hermano, como cuando usted está viendo un avión. Descendieron unos ángeles y le dijeron: hey, ¿qué están viendo ustedes? En otras palabras, ¿cuál es la preocupación que te está quitando la atención? También nosotros, hermanos, tenemos preocupaciones similares a las de los apóstoles, que nos está quitando la atención. Y queremos saber cuál es la mente del Señor cuando nosotros estamos enfocados en cosas, y a ver si en esta noche tal vez nos despertamos y podemos quitar ese enfoque en donde hemos puesto nuestros ojos y ponerlo donde en verdad importa, donde en verdad interesa. Entonces, en primer lugar, de esto que hemos leído, de esta introducción que les he dado, encontramos en el verso 9 una salida espectacular. El Señor tiene esa manera de entrar en una manera bien espectacular y salir en una manera maravillosa. Cuando entró como en este mundo, en el cuerpo de Jesucristo, dice que él entró de una manera bien maravillosa, con los ángeles anunciando dónde él estaba y todo eso. Y cuando se fue, dice que también se fue en una manera bastante maravillosa, porque estaba hablando con ellos. Y de repente empezó a levantarse como ese globo que está ahí arriba. Yo no sé, todo el tiempo para el día los I love you, siempre se levanta un mentado globo. Y el Señor hablando con ellos y empieza a levantarse en el aire. La gravedad ya no pudo detener al Señor. Aleluya, porque Él es más fuerte que la gravedad. Aleluya, y lo empezó a levantar, y dice la Biblia que lo cubrió una nube, no una nube de esas normales que usted mira, que de las de agua, pero esta era la nube de Dios, era la nube del poder de Dios. Aleluya. Usted sabe que si usted abre los ojos, el Señor también te puede mostrar esa nube en nuestros cultos. Porque esa nube desciende en estos cultos. El domingo estaba un hermano y me estaba diciendo: hermano, yo pude mirar la nube de Dios que estaba aquí. Y podía mirar, y dice, me limpié los ojos para asegurarme de que no era sudor que tenía en mis ojos, sino que era en verdad la nube de Dios que estaba en este edificio. Y esa fue la manera que, ahora yo le garantizo, hermano, que si usted mira a una persona aquí que se empieza a levantar, como un globo de esos y una nube lo empieza a cubrir, yo le garantizo que usted se queda viendo por un gran montón de tiempo. Y esto fue lo que le sucedió a los discípulos. Cuando miraron esto, se quedaron paralizados. Y dijeron, esto nunca lo habíamos visto antes. Tuvieron que los ángeles descender y pegarles una regañadita. Y les dijo, hey, despiértanse. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Que ustedes no creían que Él era Dios manifestado en carne o qué? Y los despertó, hermano. Estaban muy concentrados en lo que estaban viendo. Hasta que vino el ángel y le llamó la atención. Aleluya. Yo pienso, hermano, que esa salida tan maravillosa que hizo Jesucristo fue para levantarles el ánimo a los hermanos, para levantarles el ánimo a los discípulos, para decir, ok, Él pudo bien desaparecerse, pero no, se fue muy despacio, como mostrando su poder, una última vez diciendo, confíen en mí, a la misión que yo los voy a mandar, van a querer acordarse de que yo soy real y que tengo poder. Y por eso se fue despacio al cielo y dijo, de aquí en adelante ustedes no pueden negar de que van a representar a un ser poderoso, a Jesucristo. Tal vez los apóstoles dijeron, ¿y ahora nosotros qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con esta? Nuestro Señor se ha ido. Hemos andado con Él por 3 años y meses. Y estamos acostumbrados a que todo vamos y le preguntamos a Él. Si hay algún enfermo, vamos y lo traemos a Él para que lo sane. Si no tenemos comida para dar a la gente, vamos donde Él, para que Él multiplique la comida. Y ahora el Señor se va. Imagínense usted, hermano, cómo estaban estas personas viéndolo ir. Y vinieron los ángeles y le dijeron, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Ya estuvo bien con estar viendo. Ahora es tiempo de ir a obedecer lo que Jesucristo ha mandado que obedezcan. Aleluya. Es tiempo de parar de estar viendo e ir a hacer lo que Él ha mandado hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Alábele al Señor en esta noche. En San Juan 16:7 nos dice la razón por la cual Jesucristo se tuvo que ir. Y no sé si los apóstoles entendían eso, pero miren lo que dice, les digo el Señor, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Cuántos de nosotros nos venimos de nuestros países y nuestros padres decían, no se vaya hijo, y usted le decía, mamá, le conviene que yo me vaya? Porque si me voy, yo le voy a poder mandar dinero de allá para poder ayudarle. Y Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya. Porque cuando me vaya, entonces todas las personas en todo el mundo me van a poder tener. Y esa es la forma del Espíritu. Cuando Jesucristo se fue y ahora descendió, ahora todas las personas lo podemos recibir por medio de la llenura del Espíritu Santo. Yo pienso que es un buen trato. Aleluya. Muchos de ustedes dicen, si el Señor Jesucristo estuviera presente en persona, yo creería. Ahora, hermanos, yo le quiero hacer usted una pregunta. Entonces, ¿por qué tantas personas en el tiempo de Jesucristo lo odiaban tanto? Usted sabe que la fe no es por el ver. La fe es por el oír. Si tú no puedes agarrar fe oyendo, no creas que vas a agarrar fe viendo. El oír es donde empieza la fe y es confirmado con nuestros ojos. Pero una persona que se rehúsa a creer con el oído, tampoco va a confirmar su fe cuando mire los milagros de Dios. Decían los enemigos del Señor: demonio tiene, y por el poder de Belcebú, por eso él echa fuera a los demonios. Se fija que el enemigo siempre le va a buscar lado. Pero los que amamos al Señor, de donde quiera nos agarramos para darle la gloria a Dios. Tus enemigos, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Puedes aún cortarte tu corazón y dártelo, y siempre te van a buscar un lado de cómo acusarte. Pero tus amigos, no importa lo que tú hagas, te van a amar y te van a perdonar y van a seguir adelante. Yo le digo una cosa: Jesucristo está presente con nosotros. Usted dice: yo no lo veo. Es que no lo tienes que ver, lo tienes que creer, porque la palabra de Dios lo dice. Aleluya. En esta iglesia, en este año, han recibido 17 personas el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Búsquele cualquier lado que usted quiera, si usted quiere. Pero ese ha sido el Señor que los ha llenado con el Espíritu Santo. A ver, ¿cuántos de nosotros seguimos dudando aún después que miramos a una persona siendo llena con el Espíritu Santo? ¿Se fija lo que le digo? Que aún viendo, no creen. Tenemos que hacer el esfuerzo, hermanos, de creer por medio de la palabra predicada. Y estas señales seguirán a los que creen. Las señales no van adelante de ti. Las señales van detrás. Quiere decir que tuviste que creer primero y después vas a poder mirar, y se quedó la señal atrás. Estaba leyendo el testimonio que me mandó este hombre de la cárcel. Ahorita lo estaba leyendo, una carta que me mandó. No sé si el hermano Alexis se acuerda esa vez que fuimos a la cárcel, y este hombre era el cocinero, estaba trabajando en la cocina, cubano. Y vino a ayudarnos a servir a los presos. Y yo sentí del Señor preguntarle: ¿usted tiene alguna necesidad por la cual usted quiere que oremos? Era la primera vez que lo mirábamos. Y entonces oramos por, no sé si los explicó el problema que tenía, pero él tenía unos discos quebrados en su espalda porque un caballo lo tiró. Dice que iba corriendo el caballo y se detuvo y él lo tiró y se le quebró unos discos en su espalda. Y estaba leyendo la carta hoy en esta noche que me mandó, hace 6 meses me lo mandó esa carta. Y estaba diciendo: cuando oraron por mí, yo pude sentir el poder de Dios, dijo él. Yo pude sentir que la oración estaba saliendo con poder. Y dijo: desde septiembre 18 que ustedes vinieron, y la carta la escribió el 24 de septiembre. Desde el 18 de septiembre que ustedes oraron por mí, dijo, ese dolor se me fue y he podido dormir sin ninguna medicina. Ahora, eso es Jesucristo. Jesucristo es real. Pero tienes que hacer un esfuerzo para creerlo, hermano. Aleluya. Quita la mirada de tus problemas y ponla en Jesucristo. Ponla en el recurso de poder. Aleluya. El domingo en la mañana vino el hermano Roberto a la iglesia. Dijo él, me estaba contando: yo vine, dijo él, listo para trabajar. Y entrando en la iglesia se enfermó. Desde que estaba en el hospital le pegaba una fiebre a él. Lo tuvieron 8 días. Usualmente esa operación solo dura como un día o 2 días. Y Y esa fiebre no se le quitaba, no se le quitaba. Entonces el domingo vino y se enfermó aquí. Y yo encontré a los hermanos, todo el montón de hermanos orando por él. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Unánimes, juntos, en oración, aleluya. Unánimes, juntos, en oración. Usted sabe que usted puede estar junto con un grupo, pero no puede estar unido. Aleluya. Y entonces estaban poniendo manos sobre él, orando con él en fe. Y le llamé el lunes en la mañana, lo llevaron al hospital. Le llamé el domingo, el lunes en la mañana y me dijo, hermano, me dieron no sé qué cosa en el hospital para no sé qué otra cosa, pero me dice, la fiebre no me regresó anoche. Y dije yo, gloria a Dios, vamos a ver. Y ya el lunes pasé por su casa y me dijo, hermano, la fiebre no me regresó ya más. Y yo no sé si ya le dije, hermano, esa fiebre ya no le va a volver en el nombre de Jesucristo. Y lo que el Señor quería, hermano, era que los hermanos oraran por él para que esa fiebre se fuera. Diga usted todo lo que usted quiera decir, pero ese es Jesucristo. Aleluya, tú tienes que creer en eso. Para de andar buscando ver y busca más el creer por el oír la palabra predicada y la Biblia escrita. Entonces Jesucristo se va en una manera poderosa. Y los apóstoles estaban viendo y les dijo, hey, paren de ver eso. Concéntrense, ok, concéntrense, enfóquense. Y en segundo lugar, encontramos de esta historia que esta gente tenía un futuro un poco oscuro, hermano. An uncertain future. Versos 6 y 7, ellos estaban preocupados, el Señor les estaba diciendo, van a recibir el Espíritu Santo. Y ellos no estaban interesados en el Espíritu Santo. Hermano, que no los pase así a nosotros también. Estamos tan interesados en las cosas que estamos viviendo. Y el Señor nos ha dado a nosotros el poder más grande que hay en esta tierra. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿cómo es esto del Espíritu Santo? ¿Cómo es que yo trabajo este asunto del Espíritu Santo? ¿Cómo se siente, Señor? No, eso no fue lo que le preguntaron. Le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no se metan en los que no les importa. ¿Se fija? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 7. Ese es el verso 7. Hermanos, ¿cómo nos gustaría a nosotros, verdad, que el Señor nos explique las cosas? ¿Verdad, hermano? Pero yo le garantizo que si nos las explicara, fuera muchísimo más horrible el asunto. Usted sabe que unos años después de eso, Israel fue completamente destruido. Y desde ese tiempo, Israel por más de 1,000 y algo de años, Israel no ha tenido país hasta el 1948, que volvieron otra vez a formar la nación. Y ellos estaban preguntando, Señor, ¿qué va a pasar con Israel? Y el Señor, estoy más que seguro que el Señor sabía, y tal vez le ha de haber dolido en el corazón de haber sabido todo lo que sabía, y cuántos judíos iba a matar Hitler, y cuánto judío iba a morir por todo el mundo. Pero el Señor, hermano, no está en el negocio de explicarnos a nosotros las cosas. Está en el negocio de darnos el poder para vencer las cosas. Señor, explícame tal cosa. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Y el Señor dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy de esta manera? Y el Señor diciendo, hey, No te concentres en el problema. Concéntrate de cómo arreglar el problema. Ok, se fijó cómo la fe acaba de bajar aquí. Alábale al Señor en esta noche. Aleluya. Aleluya. El futuro estaba oscuro, oscuro, oscuro. Como cuando uno mira un niño desobediente, uno dice, pobrecito este. Y el Señor miró 2000 años adelante y dijo, ay, hermano, hijito, si yo les digo lo que viene, yo, hermano, yo le doy gracias. Cuando yo estaba más inmaduro en el Señor, me acababa de convertir, todo quería que el Señor me explicara. Y ahora le doy gracias al Señor porque no me explica un gran montón de cosas. Así no sé. Así solo voy. Yo sé que de todas maneras el Señor me va a librar. Mire lo que le pasó a los que mandaron a los espías a la tierra de Canaán. ¿Se acuerda lo que pasó? Se fueron, miraron y dijeron, no hombre, la tierra es de calidad. Pero en esa tierra hay unos hombres, pero tan grandotes. Y tienen unos muros que llegan hasta el cielo. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo empezó a faltarle la fe. Hermanos, el Señor quiere que nos enfoquemos en el poder y no en el problema. Enfócate en la solución. Y la solución siempre tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Tal vez tú viniste en esta noche preguntándote un montón de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor dice, concéntrate en la llenura del Espíritu Santo. Van a ser llenos con el Espíritu Santo entre no muchos días. ¡Hey! Van a ser llenos. No me pregunten acerca de política. A mí no me importa la política. Pero me importa llenarlos con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una solución permanente. Es una solución de adentro para afuera. ¡Aleluya! ¿Cuántos de nosotros venimos en esta noche pidiendo un gran montón de cosas? Y el Señor dice, ahí tienes el Espíritu Santo. Señor, pobrecito, yo, pobrecita, yo, mira cómo yo vengo. ¡Ay, Señor, pobrecito, yo! ¡Ey! Come on now, shake it off. Tenemos el Espíritu Santo. Recíbelo en esta noche. Pero Señor, ¿cómo le va a hacer Honduras con ese montón de crimen y El Salvador? ¡Ey! Yo no sé cómo. Pero prediquen la llenura del Espíritu Santo. Abran iglesias. Hermano, el mundo no necesita más cárceles, hermano. Necesita más iglesias. Iglesias que enseñen la llenura del Espíritu Santo. Cuando yo vine a la iglesia, yo no creía en Dios, creía en la Virgen y todo ese tipo de cosas, pero en Dios no creía, yo no sabía de Dios. Pero cuando recibí el Espíritu Santo, hermano, ya si yo no quería creer después de eso, ya es un problema mío. Es que la llenura del Espíritu Santo es tan real, es tan poderosa. Ya te quita el enfoque. Otro día cuando, después de haber recibido el Espíritu Santo, miraba los árboles más verdes. Miraba el pasto verde, miraba el sol brillante. Eso es lo que nosotros necesitamos en esta noche. ¿Vas a restaurar a Israel? Hey, yo no he venido aquí a arreglar los problemas políticos, pero eso sí, tú puedes tomarme a mí como tu rey individualmente si tú quieres. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, recibes el reino de Dios en tu vida. Jesucristo viene a ser tu rey y la Biblia viene a ser tu constitución y tu manera de vivir. Dile a tu hermano, hey, ¿qué estás viendo? Dígale, hey, what are you looking at? Walter Mercado dice que puede mirar el futuro. Los oráculos y los profetas satánicos dicen que pueden mirar el futuro. Aleluya. Y el Señor muchas veces no está interesado que nosotros miremos el futuro. Todo el futuro que el Señor quiere que nosotros miremos está aquí. Aleluya. Eso es todo lo que yo necesito. Calles de oro y mar de cristal. Gloria a Dios. Aleluya. Calles de oro y mar de cristal. Aleluya. Gloria a Dios. No va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Aleluya. Esta es la palabra profética más segura. Dice en Deuteronomio 29, 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esa ley. Un futuro bastante incierto. Y el Señor no se puso a explicarle, gracias a Dios, hermanos, que el Señor no nos explique esas cosas. Pero el Señor se asegura de llenarnos con el Espíritu Santo. Tú tienes problema con los cigarrillos. Y tú dices, si me convierto al Señor, tengo que dejar los cigarrillos. ¡Ey, olvídate del cigarrillo! Recibe el Espíritu Santo. Y deja que el cigarrillo se tome, el Espíritu Santo tome control del cigarrillo. Pero hermano, tengo problema con... ¡Ey! Recibe el Espíritu Santo. Y vas a ver, paremos de estar haciendo preguntas al Señor que no tienen nada que ver con nada. Llénate del Espíritu Santo. Y cualquier cosa que te venga, vas a tener el poder para enfrentarla. ¿Verdad, hermano, que este mensaje parece bien fácil, no? It's too easy. Yo le aseguro que si tuviera un montón de garabatos aquí, usted dijera, oh, poder de Dios. Es tan fácil como levantar las manos y decir, Señor, lléname. Le digo al Señor, no, yo no me pregunten de política. Pero, verso 7. Y les digo, no os toca a vosotros, ese no es problema de ustedes. Paren de estarse preocupando en eso. No les pertenece a ustedes saber los tiempos y las sazones que solamente al Padre le pertenecen. Lo que ustedes necesitan concentrarse es en recibir el poder para vencer todo lo que les venga por delante. Aleluya. Y 2000 años después, hermanos, estamos aquí 2000 años después mirando todas las cosas horribles que le han hecho al país de Israel. Y estamos nosotros aquí también con un montón de amenazas por el mundo. Hermano, yo sé que nosotros la vamos a hacer. Porque el Señor se fue a su bodega de regalos y encontró el regalo más poderoso que hay para dar. Y nos mandó el Espíritu Santo. Mire, con toda confianza yo se lo digo, hermano, en esta noche. Si tú no la haces con el Espíritu Santo, el Señor no sabe qué otra cosa darte para vencer en los problemas de tu vida. Cuando tú recibas el Espíritu Santo, tú deberías de hacerla. Desde ese día en adelante deberías de hacerla. Porque el Señor no sabe qué otra cosa darte. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es Dios mismo viviendo en nosotros. Recibiréis poder, quiere decir que las cosas que tú no puedas hacer, el Espíritu Santo te va a dar poder para hacerlas. Si yo estoy tratando de levantar una carga y no la puedo levantar porque es muy pesada, y usted pasa por ahí y me dice, hermano, le ayudo. Y yo le digo, ok, ayúdeme, hermano. Y la levantamos entre los dos. Usted me ha dado poder para hacer algo que yo no podía hacer antes. Para de enfocarte en tu problema. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Seamos diligentes todos los días en ir a trabajar y todo eso. Pero seamos más diligentes en ser llenos con el Espíritu Santo. El Señor hablándoles de poder. Y los discípulos diciendo, ¿y a dónde está ese poder? César todavía está en su trono. Y todavía los anda oprimiendo. ¿A dónde está ese poder? Pero el Señor se refería a un poder personal, individual. Hermano, usted no sabe cómo yo le agradezco al Señor que yo puedo recibir el poder de Dios directamente, yo solito, sin que usted no esté de acuerdo conmigo. ¿Cómo yo me pongo a reír con los Estados Unidos y la política de los Estados Unidos buscando una solución comunitaria del grupo, de toda la nación? Hermano, el Señor no está interesado en eso. Está interesado en ayudar una persona a la vez, uno por uno. Tú no tienes que vivir como vive el mundo. Tú tienes el poder. Individualmente recibiréis poder cuando haya venido. Ese cuando denota una fecha. Aleluya. Y este Espíritu Santo nos va a dar poder a nosotros para ser testigos, para dar testimonio. Cuando la gente te mire a ti que tú sirves al Señor, ellos deberían de testificar de que tú eres diferente porque has recibido el Espíritu Santo. Si tú vives como viven los pecadores después de recibir el Espíritu Santo, estás diciendo, el Espíritu Santo no tiene el poder para cambiar mi vida. Dice, me seréis testigos en Jerusalén. Quiere decir que donde quiera que tú vayas, la gente tiene que mirar de que tú eres una persona diferente. Ese es un testigo. Es una persona que ha visto el poder de Dios, lo ha experimentado y lo ha oído. Ha estado allí cuando sanó el Señor aquel borracho y lo volvió una persona tranquila. Aleluya. Gloria a Dios. El futuro, dijo el Señor, forget about it. Olvídense de las explicaciones, olvídense del futuro. Acuérdense, enfóquense en la llenura del Espíritu Santo. No hay otra cosa que el Señor te pueda dar más poderosa que el Espíritu Santo. No hay algo más poderoso que Dios. Y cuando tú lo recibes, recibes también al mismo Dios recibes cuando recibes el Espíritu Santo. Les digo, ok, miren cómo me voy en poder. Después les dice, el futuro no se mira tan bien según ustedes, pero aún en medio de los problemas, les dijo, les voy a dar una misión. There we go. Les dio una misión desafiante. ¿Y cuál fue esa misión desafiante? En el verso 8 dice, van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les digo, los problemas políticos, los problemas que ustedes tienen, no los deberían de detener de que hagan el trabajo que yo les he mandado hacer. He gave them a mission, a challenging mission. La política, siempre va a haber política. La gente mala, siempre va a haber maldad. Pero yo les voy a dar el poder a ustedes para que me cumplan esta misión. Aleluya. Y esto es para todos aquellos que hemos visto, hemos oído y hemos experimentado el poder de Dios. No es solamente para los predicadores, no es para los ministros, es para todos aquellos que un día fueron drogadictos. Ve a contar eso a alguien. Pero pastor, yo tengo problemas. El Señor sabe que tiene problemas. Pero en medio de los problemas, Él nos ha dicho, ¡ey! Paren de estar viendo aquí arriba. Y vayan a hacer algo. Vayan a ocuparse en algo. No sé si a usted le ha pasado, pero ¿cuántas veces te he dicho, si yo tuviera un carro, cómo evangelizara? No necesitas el carro, necesitas el Espíritu Santo. Si yo hubiera sacado unos grados de escuela, la Biblia dice que Pedro era hombre sin letras. No le estoy diciendo que uno no se debe de tratar de mejorar, pero si tú dependes de las letras y cuánto profesor universitario hay allá que sale con unas grandes locuras, que venimos del mono. Si a las letras usted se va, vas a fracasar. Por eso dijo Jesucristo, reciban el Espíritu Santo, no se me vayan de aquí. Y nos dio una misión. Una misión, hermanos, bastante grande. Pero grande fue el poder que nos ha dado. Aleluya. Les digo, quiero que empiecen a evangelizar en su ciudad, en Jerusalén. Después váyanse para Judea, que son los familiares. Y después para Samaria, los medios familiares. Y después para el resto del mundo. Pero Señor, con Roma y con todo ese gran... Sí, con todos esos problemas. Pero es que yo tengo dolor de cabeza, hermano. ¿Cómo voy a evangelizar? ¿Tienes el Espíritu Santo? Hermano, en esta noche nosotros necesitamos... Shake it off, you have to shake it off. You have to stop looking at things. Necesita usted parar de estar mirando a su pobrecito yo y teniendo una fiesta de dolores. Y empezar a obedecer lo que Jesucristo nos ha mandado a que obedezcamos, que es llevar esta palabra por todas partes, por tu mundo. Tú tienes una Jerusalén. En tu vida tú tienes una Jerusalén. Tú tienes una familia. Tú tienes vecinos a la izquierda, a la derecha, adelante y atrás. Tú tienes. Y es tu trabajo. Aunque no tengas para pagar la renta, se te demanda que seas testigo. Pare de estarse fijando. El joven dice, se van a reír de mí si yo les hablo del Señor. Hermanos, ¿cómo se van a reír de ti viendo una persona bien arregladita para el Señor? Tú eres testigo, ellos quieren ser como tú. Cuéntales cómo fue que tú llegaste a ser lo que tú eres. Pero es que, hermano, usted no conoce la escuela. Sí, sí la conozco. Todas las escuelas son iguales. Háblales del Señor. Háblales. En el verso 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas y le dijeron, vayan a trabajar. Con todos los problemas que hay, vayan y trabajen. Hablen del Señor. Y dijo, porque este al ratito viene otra vez, hombre. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto lo están esperando en esta noche? Y viene el Señor y les dice, le da una grande promesa. Y una promesa cierta, ese es del cuarto lugar. Una gran promesa y una promesa cierta. Le dijo, vayan con ese poder que van a recibir, vayan, trabajen, porque este va a venir. No se preocupen. Cuando venga el tiempo, Él va a venir. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Usted dice, no, pastores, ¿qué estoy viendo? Es que yo estoy esperando al Señor. ¿Usted cree que el Señor quiere que estemos viendo así sin hacer nada? Vayan a hacer algo. Porque dijo que eso, que Él va a venir. Va a venir. Pongámonos en pie. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Hermanos, el Señor va a venir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. El Señor va a venir. Así como se fue, Él va a venir. Que nos encuentre, hermano, haciendo algo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá. Porque se acuerda que Él se fue. Va a venir, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. En Cristo. 17. Y luego dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él, con el Señor. 18. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Hermanos, tal vez tú has estado fijándote mucho en tu problema y el Señor te está diciendo, hey, come on, despiértese, despiértese, enfócate en la llenura del Espíritu Santo, trabaja para el Señor. Aquí hay madres solteras que tal vez tiempo no tienen por los niños que tienen, pero aún así deben de buscar algo para hacer para el Señor. Aleluya. ¿Por qué no pasamos en esta noche, hermano, y quitamos ese enfoque de nuestros problemas y lo ponemos en el poder para solucionar ese problema? ¿Por qué? Porque el Señor viene. Aleluya. Levante su mano al Señor. Aleluya. Vamos a orar en esta noche. Let's pray tonight. Aleluya. Usted tal vez vino diciendo, tengo esto y esto y esto, y estás muy enfocado en eso. El Señor quiere que quites el enfoque de eso y te enfoques en el poder para solucionarlo. Levanta tus manos al Señor y dile, Señor, lléname con el Espíritu Santo. Fill me with your Spirit, Lord. Fill me with your Spirit. Lléname con tu Espíritu, Señor Jesús. Esta enfermedad no es más grande que tú. Lléname con tu Espíritu. Aleluya. Fill me with your Spirit, Lord. Aleluya. Oremos, hermanos, de corazón en esta noche. Señor, lléname con tu Espíritu. No es mi negocio saber los tiempos y lo que viene y cosas, pero yo quiero ser lleno con tu Espíritu. Para ser lleno con el Espíritu Santo, solo alábale, glorifícale, santifícalo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Thank you, Jesus. Oh, ¿cómo será el año que viene? ¿Cómo va a ser mi vida el año que viene? ¿Cómo va a ser mi familia? ¿Cómo va a estar mi familia? Hey, olvídate de eso. Llénate del Espíritu. Aleluya. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aleluya.
Esperamos que esta predicación,
así como esta noche,
haya sido de bendición para su vida.
Estaban ellos orando.
Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono. Aleluya. 225-445-3795. O visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.